10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Yo, quizás porque estuve allí, claro, cada vez que pienso en Barbate y leo y escucho sobre las narcolanchas, me vienen a la cabeza los nombres de Miguel Ángel y de David. Los dos guardias civiles asesinados la noche del 9 de febrero por unos narcos, desarrollaron de una forma atroz con una narcolancha, les pasaron por encima, no murieron, les asesinaron por defender la seguridad de todos, y es que les mandaron al matadero. Van a por nosotros. Es el sonido del grupo de guardias en medio de la oscuridad en ese puerto de Barbate. Estaban dentro de la bocana, solo iluminada por las luces de las embarcaciones, con gente jaleando desde el muelle. De esto hace justo 3 meses. Y hago este ejercicio porque estas últimas horas estamos asistiendo a una serie de noticias que conviene poner en contexto, porque a mí no me dan ninguna pena, ni Kiko el Cabra ni los demás. No pueden salir de rositas. Y casi que se hable de ellos como unos ciudadanos ejemplares que pasaban por allí, que ellos no fueron, que fue un marroquí. Lo digo porque las defensas de los 6 detenidos han pedido su puesta en libertad, después de conocer el informe de la propia Guardia Civil de la UCO, que ya no considera a Kiko y a sus compinches los autores materiales. Un informe que determina que la narcolancha que pilotaba el Cabra no fue la que embistió y mató a los agentes. Bueno, la Fiscalía va a pedir que sigan en prisión, porque eran narcotraficantes, luego tienen otros motivos. Ana Villagómez es la fiscal antidroga de Cádiz.
No ha habido una equivocación, porque en prisión están por los delitos también de contrabando, y se les imputaba ese delito que se estaba investigando.
Delitos que podrían ser castigados con penas de hasta 7 años de cárcel. Claro, después de este vuelco en la investigación, toca escuchar a los protagonistas. Por ejemplo, al director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, que defendía aquella investigación.
Es una investigación compleja y dinámica. A medida que vayamos conociendo y analizando los muchos datos que tenemos, iremos descubriendo nuevos aspectos. Y lo que sí es importante transmitir es que trabajamos con una seguridad absoluta y con un rigor absoluto.
Ya, y sin medios. Todavía me acuerdo, cuando digo al director general, me acuerdo de esa entrevista que concedió La Vanguardia días después de lo de Barbate, completamente espatarrado, directamente en un sofá, diciendo algo así como: no hemos detectado ningún problema, ni ninguna deficiencia, ni ninguna carencia en aquella misión. Madre mía. En fin, dice Leonardo Marcos que encontrarán a los culpables.
No tengan ninguna duda de que ese grupo criminal será absolutamente desarticulado, y para eso estamos trabajando y continuaremos emitiendo informes.
Pues ojalá. El problema es que lo más probable es que esté en Marruecos, y ya sabe Marruecos cómo colaborar en esto del narco. Bueno, culpables, como digo, que podían estar lejos de la costa. Por eso, con rotundidad, y por lo que cuentan los que están allí, y lo conozco, aquello es una absoluta vergüenza. Y es muy sencillo. La Guardia Civil no tiene medios suficientes ni equiparables para luchar contra estos delincuentes. Hablamos de tipos que van en embarcaciones pesadas de unos 5.000 kilos, de alta velocidad, de hasta 16 metros, con motores potentísimos, auténticas bestias, si las comparas con las Zodiacs o las lanchas de la Guardia Civil, que por cierto, por aquel entonces estaban todas averiadas. Hay que tomar nota, ¿eh? Hay que cambiar mucho para no repetir escenas como las de aquella noche de febrero, aquel asesinato de Miguel Ángel y de David. Ellos dos fueron machacados por defendernos, por protegernos, algo que hacen miles y miles de guardias cada día, jugándose la vida hasta perderla. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Julio César Herrero.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Julio César, buenas noches.
Muy buenas noches.
Os pido una pequeñísima reflexión y luego comentamos, que tengo invitado y no quiero hacerle esperar. Al final va a parecer que el Cabra este y todos los demás pasaban por allí de paseo. y son unos narcos absolutamente repugnantes como tantos otros que hay por allí, solo que ahora es verdad, y la propia UCO lo dice, los que saltaron por encima fueron otros.
Fueron otros, sí, no, lo cual es un chasco, eso es la verdad.
Sí, sí, pero es, oye, las investigaciones empiezan y terminan, claro. Y si...
No, bueno, me llama la atención especialmente el hecho de que, bueno, pues parece que había pruebas bastante contundentes de que estos no eran los de la lancha, pero eran narcos, eso es evidente, y que estaban buscados por la justicia y tienen imputaciones muy serias porque son narcotraficantes y porque probablemente estaban allí jaleando, precisamente.
Es que estaban mareando todos a la lancha, sí. Y uno pasó, pero claro, estaban todos en la fiesta, entre comillas.
Pero vamos, es verdad que había pruebas contundentes que a mí me parece que han tardado demasiado en aclarar esto. Porque, oye...
Bueno, la UCO trabaja como trabaja,
Sí, bueno, pero fíjate...
Es el CSI.
Es que la narcolancha parece ser que es que no era ni de aspecto ni de morfología. Tenía que ver con la que digamos, cometió el crimen. La vestimenta, iban de oscuro.
Eso lo sabemos ahora.
Sí, y luego lo que ha sido contundente ha sido el vídeo en el que parece ser que el Kiko el Cabra este aparece viendo la escena del crimen. O sea, que aparece, digamos, viéndola y me parece que incluso está comentándola.
Julio, rapidito, por favor.
Sí, los personajes siguen teniendo la misma calaña que tenían antes, lo que pasa es que en lugar de no sé cuantísimos delitos, han cometido todos esos menos uno. Eso por un lado. Por otro lado, esto es la constatación de que tenemos un sistema con todas las garantías. La propia Guardia Civil, que primero dijo una cosa, ahora mantiene lo que toca, teniendo en cuenta las pesquisas, y eso es una extraordinaria noticia respecto a las declaraciones del director de la Guardia Civil, esto de que una investigación es dinámica, coño, claro, como todas, por definición tiene que ser dinámica y hasta que no se acaba, no es estática, así que seguirá cambiando, pero vamos, es que alguno también va a salir al paso, dice unas cosas.
Luis Bueno, el secretario de organización de la UGC en Cádiz. Luis, guardia, buenas noches otra vez.
Buenas noches, Ángel.
Hablé contigo aquella madrugada a las pocas horas de la barbaridad. Más allá del caso, más allá de la investigación que está completamente abierta, sub judice, y fíjate, hasta la fiscalía está por ahí. ¿Ha cambiado algo en estos tres meses respecto a vuestro trabajo?
Aquí, los guardias civiles aquí destinados a la provincia de Cádiz, lo que tenemos desde esa fatídica noche son muchísimas promesas. Muchas promesas. Ya está. Lo demás, nada. Aquí hubo un refuerzo policial muy grande, 15 días vista, 15 días después de lo ocurrido. A los 15 días ese refuerzo grande se convirtió en refuerzo pequeño y al mes no tenemos nada. O sea que ahora mismo no estamos como antes. Ha tenido la Guardia Civil y el Ministerio una mano muy potente de poder subsanar este error con el anuncio de vacantes. Ha habido un concurso de vacantes que ha anunciado. Y no ha anunciado nada, o sea, el primer anuncio de vacantes para Barbate no anunció ninguna, luego anunció 5 vacantes para Barbate, pues Barbate como ejemplo, porque Chiclar no va ninguna, con Iván 2, o sea, toda esa zona. Y lo que hace es cubrir un catálogo de puestos de trabajo obsoleto, que ahora mismo hay que modificarlo urgentemente para tener más operatividad policial en la zona.
Eso en cuanto al personal. ¿En cuanto a los medios?
Los medios tenemos los mismos, tenemos embarcaciones que se han arreglado, pero son las mismas, o sea, son embarcaciones muy muy pilladas, como se dice aquí, están reventadas, hablando mal y pronto, o sea, es que se usan mucho los vehículos, sí que es verdad que el parque móvil se ha renovado, tenemos vehículos más modernos, pero siempre dentro de un límite, ¿no?
Cuando eleváis la protesta, cuando decís, oye, que esto sigue igual... ¿Os habéis reunido con alguien? ¿Os han dicho algo?
Sí, bueno, nosotros personalmente, nuestra asociación se ha reunido con la oposición, ¿no? Con el Partido Popular y efectivamente ya han tenido movimiento aquí en el gobierno andaluz, han sacado proposiciones de ley hacia adelante para la declaración de la zona como especie de seguridad y producción de riesgo, pero realmente tampoco tenemos nada más con los jefes de las comandancias. Aún no nos hemos reunido para estos casos, pero ellos también estarán de acuerdo con nosotros, es evidente. O sea, negar la mayor, como hace el gobierno, no va a traer nada. Bueno, aquí tenemos un problema, y es que no se quiere aceptar el problema que aquí tenemos. No hay voluntad de arreglarlo. Si no, esto sería más fácil de arreglar. O sea, si aquí, desde ahora que
que no, ahora se coge menos droga que hace años cuando estaba el Ocon. Claro, no, que se coge menos droga no es porque no entre, es porque no se coge.
Claro, claro, directamente.
Es así.
Yo una de las cosas que aprendí los días que estuve por allí, que estuvimos hablando de todos vosotros y de más guardias que había por allí, es que esto es un problema casi casi de seguridad nacional. Esto es un problema de crimen organizado y mucho más, y de repercusión internacional, ¿eh? Estamos donde estamos. ¿Qué fue de la propuesta de pedir ayuda a la Armada?
Bueno, la propuesta de pedir ayuda fue negada, ¿no? Por el ministro. Yo escuché las declaraciones y dijo que no era necesaria y ya está. La Armada tiene sus cometidos, nosotros tenemos los nuestros. Hay detractores también dentro de incluso de mi asociación. Yo personalmente no soy detractor porque yo lo sufro, y todo lo que sea ayudarnos, eso es bienvenido. Porque yo tengo mis amigos y mis compañeros que son los que están en el agua con las embarcaciones lentas y viejas luchando contra este tipo de personas. Entonces yo sé lo que ellos sufren. Entonces yo diré que yo apoyo un refuerzo de la Armada en colaboración con nosotros.
Es que ya no son bandas de narcotraficantes en La Línea o en San Roque. Es que son bandas de crimen organizado. Es que la cosa es mucho más complicada.
Claro.
Me acompañan dos colegas, Julio César Guerrero y Carmelo Encinas.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a ver, se me ocurren 100 preguntas, pero voy a intentar hacerte solo dos. Una de ellas es, tú dices que estáis igual que estabais e incluso tenéis muchos problemas. Entonces, a ver, si me puedes un poco explicar, ¿no hay ningún proyecto en marcha, no hay ningún programa en marcha para atraeros más gente? ¿No hay ningún programa en marcha para traer nuevas lanchas más potentes que sustituyan a las que estaban averiadas, estaban obsoletas si se quiere? Y que, o sea, ¿no hay nada en marcha o simplemente es que no os ha llegado? Y lo segundo es, cuando dices muchos problemas, ¿más problemas de los que teníais cuando pasó lo de Miguel Ángel y David?
A ver, en marcha sí hay cosas. Sacar unas vacantes extraordinarias enfocadas en el plan Cartella. Esas vacantes solamente eran para policía judicial, servicio marítimo y servicio cinológico. Pero de todas las que son, las sacaron a nivel Andalucía. O sea, a nivel Cádiz como provincia, de las todas las que sacaron han salido 10 o 15. Eso es irrisorio. Luego se hizo un anuncio de vacantes a nivel nacional, que también salpicó a la provincia de Cádiz. Digo salpicó porque fue eso, fueron salpicaduras para toda la janda, que es la comarca que rodea a la costa, ¿no? De Barbate, de hecho Barbate es una janda, cero vacantes, por ejemplo. O sea, Chipiona, cero vacantes, por ejemplo, que el río es también una zona complicada. O sea, que esas son las acciones que este gobierno ha decidido tomar. Son del todo, inexistentes, o sea, que no sirven para nada. Esa lista de vacantes de refuerzos de personal que conllevará un refuerzo de material es para nada. Y la segunda.
¿El material?
Sí, pero.
Lo del material, las no hay encargadas, claro, nuevas.
Sí, hay encargadas nuevas embarcaciones, pero tienen un cupo de entrega que son varios años, creo que ya para el año que viene las tenemos aquí. Eso es lo que hay, no hay más. O sea, es que. Pero claro, es que esto se ha dejado correr. O sea, este problema lo tenemos ahora, no es de ahora. Esto lleva muchos años cociéndose y ahora ha estallado. Ha estallado, nos ha costado vidas de compañeros, y me quiero equivocar, pero esto seguirá costando. Los narcotraficantes están exaltados. Sí que es verdad que se han abierto operaciones contra ellos y le estamos dando muchísima guerra en el abastecimiento, ¿no? Las petaqueras, que le están haciendo muchísimo daño con muchas incautaciones de combustible, tanto en tierra como en mar. Pero esto sigue. Esto cuando tengamos aquí mucha presión, se irán para Almería o se irán para Málaga, bueno, o para Granada, esto es así.
Y con un problema de la magnitud como el que tú describes, ¿cómo es posible, cómo justificas, Luis, que dentro del propio cuerpo de la Guardia Civil, nos decías, haya compañeros que consideren que no hace falta la ayuda de la Armada? No sé, por prurito profesional, quizá, malentendido.
Sí, prurito profesional, tú sabes que siempre ha habido un poco de pelea con nuestra catalogación medio civil, medio militar, ¿no? Entonces, pues volver un poco como a tirar un poco de los militares, imagino que será por ahí esa corriente que hay, pero yo creo que quien dice eso lo dice del pleno desconocimiento de que no están aquí en esta zona.
Claro.
Y yo veo las maniobras de infantería marina, que las hemos tenido en el pasado, y veo esas docena y media de embarcaciones rápidas que podrían estar perfectamente patrullando la zona, y en cuanto vieran algo, pues llaman a las fuerzas policiales como es la Guardia Civil, ¿no? Pero tendríamos un refuerzo. Claro. Pero ahora mismo, con una o dos embarcaciones, que sea casi, si marítimo en la provincia, ¿tú cómo vas a abarcar toda la costa con esas embarcaciones que corren la cuarta parte?
Si me apuras, toda la costa y de Sanlúcar hasta Sevilla, que esa es otra.
Claro, más luego espérate, que luego te salen los actos, como por ejemplo la pasada feria de Sevilla, te mandan nuestra embarcación para Sevilla para porque hasta allí. Entonces dejamos el vacío. Claro. Pues ahí tenemos una falta mayor de medios.
Y la última, Julio.
¿Qué tal? Buenas noches. Por dimensionar el problema, ¿puede poner algún ejemplo sobre las necesidades tanto humanas como materiales? Quiero decir, pues si ahora tienen tres embarcaciones, ¿cuántas consideran que necesitarían para por lo menos hacer el servicio en condiciones? Y en el caso de las personas, el personal, lo mismo. Si tienen tantos efectivos, ¿cuántos creen que se tendría que dotar esa zona? ¿Podría poner algún ejemplo?
Mire, yo me voy a decir, has hablado de embarcaciones, te voy a decir de embarcaciones. El Servicio Marítimo Provincial de Cádiz, que la provincia de Cádiz tenemos dos comandancias, una en Algeciras y una en Cádiz. Voy a hablar del Servicio Provincial de Cádiz. La demarcación va desde el río Guadalquivir hasta Barbate. Generalmente, toda esa zona la lleva una patrullera que anda a 25 o 30 nudos. Una arco ancha se pone a 70 o 80 nudos.
Es que de coña.
Tú, que pues mínimo tendríamos que tener... Yo, sin ser del marítimo, yo mínimo quiero tener tres en el agua. Una que se vaya a Levante, otra que se vaya a Poniente y otra que esté de apoyo. Mínimo, tres. Pero claro, ahora mismo eso es inviable porque, aunque tenemos 11 embarcaciones, no hay personal para que estén en el agua tres embarcaciones en cada turno. Encima también se pusieron los turnos a 12 horas, aunque ahora han vuelto un poco a 24 horas, con lo cual los relevos se tardan más y es más inoperativo, si cabe, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le puedo decir un poco dentro de que no estoy en el marítimo, ¿no? Pero las embarcaciones que tenemos ahora mismo no pueden con la soportividad.
¿Y en cuanto a la gente, como preguntaba Julio?
En cuanto a personal, nosotros en cuanto a personal decimos que queremos un 20 o un 30% más de personal. Mira, esto te voy a poner un ejemplo, aunque sea un poco diferente, ¿no? Cuando vamos a ver un partido de fútbol Madrid-Barcelona en el Bernabéu, ¿cuánta policía hay?
Puf, miles.
Porque puede ser necesario, ¿verdad?
Claro.
Pues aquí yo quiero en la calle que esté sembrada de policía, de guardias civiles, por si vienen los narcotraficantes a alejarnos.
Qué bien. Pero si es que los vemos, pero si es que solamente tienes que ir al caño Santipetri, pero si es que los ves allí.
Claro,
si es que los tocas.
Y los compañeros hacen una labor encomiable. Guardias civiles aquí de Cádiz, que tú entres de noche en un puesto más cercano a la costa o que colinde con la costa y tú sepas que esta noche vas a tener narcotráfico. O petaqueo, o sea, todo lo que conlleva esa práctica. Es que lo sabe porque lo vas a tener. Y todo eso se extrapola, evidentemente, también a la Janda y a la Sierra de Cádiz.
En fin, me temo que continuará, ojalá, no como hace tres meses. Luis Bueno, secretario de organización de la AUGC en Cádiz. Gracias, como siempre, y cuidadito.
Y gracias a ti y a vosotros por siempre contar con nosotros.
Buenas noches. Tela, ¿eh?
Tela, porque es un tema, es un problema de unas dimensiones.
Yo estuve allí impresionante. O sea, ese puerto de Barbate, y digo el de Barbate, vete para abajo, vete para arriba, ¿eh? La costa tiene cientos de kilómetros. Desde Algeciras, la línea Gibraltar, hasta Sevilla, son fácil 200 y pico, 300 kilómetros, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Con dos lanchas de mierda, con todo lo que tienen estos, con Marruecos a tiro piedra, madre mía, mi vida.
Y el problema es que esta gente se enseñorea.
Hombre, claro, enseñorea, como hicieron aquella noche.
Y cuando se enseñorea es porque entienden que, bueno, que la cosa está fácil para ellos. Entonces esto tiene que cambiar, no pueden seguir así. Y a mí me parece que tienen todo el derecho a reclamar que se tome la medida al problema del narcotráfico en el sur de España, en la costa sur de España. Es de unas dimensiones verdaderamente estratosféricas y no pueden dejar de engordarlo.
Julio, rápidamente.
Sí, bueno, no tiene mérito que puedan trabajar. Lo que tiene mérito es que puedan conseguir algo, teniendo en cuenta los que son y lo que tienen. Y teniendo en cuenta esta circunstancia, hombre, resulta llamativo que el ministro de Interior, Marlaska, a los pocos días de ocurrir el tema que nos trae, lo que decía es... Hablaba de los números y del esfuerzo que se había hecho desde el Ministerio estableciendo una comparativa, bueno, pues lo que se había invertido en los últimos años. Y está bien, porque seguramente eso sea cierto. La cuestión está en que aun con todo y con eso, resulta insuficiente de todo punto. Entonces, no puedes centrarse en todo lo que has invertido cuando en realidad el problema es que con todo y con eso no llegas.
Si se revela insuficiente, porque eso es lo que está claro, que se ha revelado insuficiente, y no solo por el caso de Miguel Ángel y David.
Sí, pero fue la gota.
Pero fue, digamos, de alguna manera lo que puso el foco en una situación...
Claro, no puedes hacer unas declaraciones en ese sentido diciendo, mirad todo lo que hemos invertido. Bien, porque es insuficiente.
Porque independientemente de cobrarse dos vidas de dos servidores públicos, el problema es el enseñoreamiento de esta gente.
La impunidad.
Y la sensación, exacto, la sensación de impunidad que ellos... transmiten, porque, bueno...
Pues es que lo estaban haciendo allí, estaban siendo jaleados.
Claro, aquella escena con la... Y luego en el muro de la...
del puerto,
la gente jaleando, o bueno, la gente, no es, determinada no gente una... jaleando a los narcos, hombre, eso, mira, te da una idea de que ahí hay que meterle mano a eso.
La mañana siguiente, yo, de madrugada, entré en el puerto de Barbate. No hay ni una mísera barrera para entrar, ni un prosegur, ¿eh? Tú entras hasta el taller de las redes y recuerdo cómo había coches parados en el parking con dos pasajeros en cada coche, dos tipos que te miraban como diciendo, este guardia civil, la pinta que tenemos y el acento al hablar que hablamos, diciendo, estos quiénes serán, metidos en el coche, esperando, nadie sabe a qué, pero nada bueno, cómo arrancaban dejando allí neumático... Cómo volvían y se relevaban, aquello era, vamos, la casa de Tócame Roque. Eren, y yo no sé, ni soy policía. Aquello era, y solo entrar en aquel bar del puerto, te dirías que estabas en una película de Marlon Brando. Te lo juro, ¿eh?
Y sabes lo que pasa además, que en esa zona hay demasiada gente que vive...
Hombre, claro.
Demasiada gente.
Y muchos chavales que solo por dar un queo diciendo, ha pasado la patrulla, se llevan mil pavos.
Sin riesgo.
Sí, sin nada.
Sin riesgo, o sea, simplemente por mirar.
Y por mandar un WhatsApp.
Con un teléfono móvil.
Y por mandar
y
un
decir,
WhatsApp.
Oye, cuidado.
Te acaba de pasar un Z.
Solo por,
eso
te ganas el sueldo de un mes trabajando, digamos, pico y pala.
Acordémonos de esos servidores públicos y seguramente a estas horas, como muchos, estarán currando por ahí. Tema del día, la OPA Hostil, ¿no?
Sí,
vamos.
Con permiso de lo de Barbate, que también es un temazo, ¿eh? Bueno, el BBVA, lo decías, ha lanzado una OPA Hostil por el Sabadell, oferta que mantiene las condiciones de la fusión que la entidad catalana ya rechazó hace unos días. La última palabra la tendrá el gobierno, pero ya avisan de que no les gusta. Lo ha dicho, por ejemplo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, o la de Hacienda, María Jesús Montero.
Estamos ahora mismo, tanto en forma como en fondo, rechazando esta operación como consecuencia de esos efectos lesivos potenciales que pudiera tener.
El gobierno no va a autorizar esta operación porque entiende que es una autorización que conllevaría una excesiva concentración de riesgo.
Responde el presidente del BBVA, Carlos Torres. Confía en que el gobierno cambie de opinión.
Confiamos plenamente que el gobierno, también el resto de autoridades, acabarán apreciando la operación por el valor que tiene. Como digo, es una operación que crea una entidad, va a apoyar mucho más a la economía española, con una mayor capacidad de dar crédito, de apoyar a la economía, a las familias, a las empresas, también para remunerar a los accionistas, y una entidad que, en definitiva, va a pagar más impuestos.
Sonido de esta misma noche. Carles Puigdemont dice que el gobierno está detrás de esta operación, pero que disimula por la campaña electoral y que la OPA es un 155 bancario.
Ningú no se atrevería.
Nadie se atrevería a hacer un acto de hostilidad tan grave si no supiese que tiene el beneplácito del gobierno español. Que no nos engañen. Ahora dicen, ostras, en campaña electoral no podemos aparecer delante de los catalanes como lo que ya somos, los partidarios del 155. En este caso, un 155 bancario. Es igual. Pero eso es lo que llevan en el ADN, controlar desde Madrid.
Se refiere Puigdemont en concreto a esta frase de hace justo una semana de Félix Bolaños.
Desde luego, desde el gobierno, a nosotros tener entidades financieras que sean sólidas, que sean punteras, que sean líderes en Europa y en el mundo, creo que desde luego, desde ese punto de vista, es una buena noticia. Si bien, por supuesto, el gobierno de España, a través de los organismos reguladores, pues tendrá que valorar el elemento de la competitividad y de la competencia.
Bueno, claramente, y ya lo dijo el propio Cuerpo hace una semana, el ministro de Economía, hay un viraje de 180 grados en la opinión del gobierno. Eso me parece evidente. Pero fíjate, yo lo que os planteo es, más allá de la operación en sí, yo no sé ni de finanzas, ni de bolsa, ni si esto es bueno o malo, a lo mejor vosotros sí. Yo no me atrevo a opinar sobre la operación desde el punto de vista financiero. Ahora bien, que con la que está cayendo en el mundo, con la economía global, con las finanzas globales, que la respuesta sea la patochada esta vez de Puigdemont o del presidente de la Generalitat Valenciana diciendo que va en contra de Alicante y de Valencia, y que miremos una operación como esta desde la perspectiva de la España autonómica,
es
absoluto. O sea, es, lo siento mucho, pero es que, no sé, es que no podemos mirarnos tanto el ombligo.
Es de una cortedad de miras, efectivamente, esta es una operación...
Pero bueno, de nivel europeo.
Sin duda, esta es una operación importante.
Que puede ser que no, que no digo puede, que no, que, pero
exacto, que lo que hay que ver es si es conveniente o no es conveniente.
Ellos sabrán.
Hay, por lo que se escucha a los que están metidos bien en el ajo, ¿no? Porque nosotros tengamos que pontificar sobre esto, ¿eh? Pero bueno, pues tiene aspectos positivos, sin lugar a duda, porque la concentración, el que haya una entidad bancaria más potente, pues te permite competir con más cualidades de cara a los grandes bancos europeos, ¿no? Eso es lo que se ha producido en los últimos años, una concentración bancaria. Es verdad que yo creo que el BBVA, tengo esa impresión, igual se lo tenía que haber trabajado un poquito mejor.
No lo sabemos.
No, quiero decir, cuando digo trabajado, es que, tengo la sensación de que podría haberlo hecho, haber hecho un trabajo de campo previo, más intenso, pues por ejemplo, pues para...
¿Pero tú crees que no lo han hecho?
Pues yo creo que no lo han hecho
los si lo presentaron, no. Si presentaron hasta la amistosa hace una semana.
Sí, pero tengo la impresión de que, por ejemplo, pues no, bueno, el Sabadell lo ha rechazado, cuando el Sabadell teóricamente podría ser el gran beneficiado. Antes decías tú los mercados. Yo me fijo en los mercados porque son un termómetro que muy objetivo. O sea,
sí, muy objetivo, y de un día para otro te cambia cien.
Claro, sin duda. Ya lo creo. Pues depende de lo que de lo que se oiga, ¿no? Pero fíjate que el BBVA se ha pegado un trastazo en bolsa del 6%, mientras que el Sabadell se ha disparado en bolsa, que lleva disparándose desde hace bastante tiempo. Ha subido un 70% en lo que va de año.
Sí, pero por la gestión de González Bueno y compañía, por muchas cosas, que es un banco muy jugoso.
Bueno, exacto. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor tendrían que haberse trabajado bien también al gobierno para conjurar.
Pero si el gobierno la semana pasada dijo que sí.
Yo creo que el
hombre,
sí. No, bueno, el sí.
Que
el,
no.
El
sí, lo que sí. Pasa es que luego salió Puigdemont con la obediencia catalana. Y hoy la chorrada está. Cuando resulta que tanto la Caixa como Sabadell, por tu culpa, Puigdemont,
están fuera.
Salieron por pata de Cataluña.
Pues, claro, ahí tiene mala conciencia. Pero yo creo que esto, sinceramente, se trabaja en otro campo. Yo no creo que influya para nada la patochada esta que dice Puigdemont de 155, que es Paco. Que decirle, pero que te
para las elecciones del domingo.
Que te has fumado.
Julio. Esto de la España autonómica, tío, que te ha hecho mucha gracia.
Sí, porque me parece un aldeanismo terrible.
Espera, perdóname, te doy la palabra. El corte de Puigdemont de hace unos días me parece maravilloso.
Es una buena noticia, que el Banco Sabadell se resista a esta operación. Es una mala noticia que pudiéramos perder el Banco Sabadell. Cataluña necesita que haya bancos de obediencia catalana o bancos que tengan muy focalizado su interés en Cataluña.
Ya, vale. De obediencia catalana.
Obediencia catalana. Tú, que se fueron de allí por tu culpa.
Se han ido a Alicante por tu culpa.
Julio, sí, pero bueno, el lenguaje es revelador. Obediencia catalana. Esto radiografía no solamente al personaje, sino la ideología que profesa, que es cualquier cosa menos progresista. Pero este análisis, no solamente el que está haciendo Puigdemont, sino el que hace el presidente de la Comunidad Valenciana.
Sí, lo he dicho.
Con todos los respetos, me parece de un aldeanismo extraordinario. Y es moverse en una dinámica que no tiene nada que ver el mundo en el que estamos ahora, en donde lo que cuenta no es ese territorio, no es la tribu, no es el terruño.
Carlos Mazón ha dicho que va en contra de Alicante.
Va en contra, pero de verdad puede incluso
que
pensar.
El BBVA está pensando.
Exacto, pensando en Alicante a la hora de tomar una decisión de estas características. Lo que me lleva por otro lado, yo ahí no estoy de acuerdo con Carmelo, pero tampoco tengo datos para no estar de acuerdo, que siendo el BBVA una entidad bancaria tan potente, con un servicio de estudios tan espectacular, sí, y referente en muchísimas cosas, el que no haya podido medir el alcance de esta decisión, que no es menor, a mí me resulta difícil de creer, pero no tengo ningún dato para demostrar que lo haya hecho. Pero me resulta...
Julio, lo que creo es que La sensación que ha transmitido el BBVA es que con su oferta iba a convencer al Sabadell que se iban a sentar y yo creo que eso no está trabajado, no estaba suficientemente trabajado. Esa es la sensación, sin tener más datos que lo que ha salido.
Porque a lo mejor igual estamos dando por sentado que efectivamente la operación se tendría que haber finalizado en el momento que hizo la propuesta amable, y a lo mejor igual en el esquema o en el plan de acción del propio banco constaba de dos partes. Una primera, y en el caso de que no funcionara, la segunda, porque el objetivo último del banco es hacerse con el Sabadell. Es que no lo sé, no sé cuál es la estrategia del BBVA detrás de todo esto.
Pero está claro
pero hay un cambio, si es verdad, y con esto voy a acabar, Carmelo, entre lo que estábamos escuchando a Félix Bolaños y lo que escuchamos ahora. Probablemente algo tengan que ver las elecciones, y luego, y con esto yo ya acabo, no es posible que la vicepresidenta del gobierno diga que esto viola las leyes no el monopolio, sino la concentración, que es una concentración excesiva, y que esto, si efectivamente eso es así, no haya sido capaz de verlo una entidad bancaria como el BBVA. No son posibles las dos cosas.
Pero déjame que te diga una cosa, vamos a ver. Cuando se produce la reunión en la que el BBVA le hace la oferta al Sabadell y el Sabadell le da un portazo, quiere decir que no se había producido un tanteo previo, ¿no?
No, si hace dos años.
Ahora, antes de llevar, digamos, a esa reunión que tuvo tanto foco, ¿tú no crees que debe de haber, digo yo, una serie de contactos previos y decir, oye, ¿cómo veis esto? Pues esta oferta,
si
esta oferta no
si es que el BBVA
os parece quiere, insuficiente, os parece insuficiente,
pues hablamos sin saber.
Por eso, si es que el BBVA lo que quiere es hacerlo de forma amable, porque hay que asumir que lo quiere hacer de forma amable.
No, y así, bueno, pues, así lo intento hacer, pero ojo, el Consejo dijo que no. Ahora han de ser los accionistas. No es lo mismo. No es lo mismo.
Si el BBVA quiere hacerse con la entidad,
luego vendrá quien venga. Y espérate que esto, pues, muy posiblemente, después de lo que ha hecho el gobierno, no salga, y si no sale, a ver cuánto tarda un banco extranjero en hacerlo. Que es la siguiente derivada.
Pero eso sí lo puede impedir el gobierno.
O no, ya veremos. Déjame dos minutos. Vale. Mensajito de Legalitas, Paloma.
Hablamos de algo bastante más amable. ¿Tienes un negocio? Bueno, pues esta noticia es para ti. ¿A que cuando necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio piensas en Legalitas? Bueno, pues ahora cuando necesites un servicio de gestoría profesional, también. Legalitas te ofrece un servicio global de asesoramiento jurídico y de gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Un nuevo aliado para hacer tu vida día a día más fácil. Infórmate en el 900-100-662. Recuerda, 900-100-662. Legalitas y que nada te pare.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
¡Gas a fondo, que no llegas!
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca! Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
¿Qué viento hace?
¿Viento?
Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Julio César Herrero. Carmelo, querías hablar de la decisión de Biden de suspender la entrega de armas a Israel.
Una medida que busca presionar al gobierno israelí para que no consume la invasión terrestre en Rafah. Hoy el propio Netanyahu, sin citar a Biden, ha dicho que si tienen que estar solos, pues que lo estarán. Y en la misma línea, su ministro de Defensa dejaba claro que van a seguir adelante, cueste lo que cueste.
A nuestros amigos y enemigos les digo que lograremos objetivos. El Estado de Israel no puede ser sometido, ni el ejército, ni el sistema de defensa. Nos mantendremos firmes, lograremos nuestros objetivos. Atacaremos a Hamas, atacaremos a Hezbollah y lograremos la seguridad.
Por alusiones.
Sí, vamos a ver. Yo,
alusiones nuestras, ¿eh?
Sí, no, este señor. Yo no esperaba, o no es que tenga, digamos, una bola de cristal, ni tenga contactos con los servicios de inteligencia israelí, pero no esperaba otra, una respuesta distinta a la que ha dado Netanyahu. Porque Netanyahu, bueno, pues podría por lo menos bueno, ponerse un poco más de perfil y tal, pero Netanyahu tiene por encima de todo un problema, y es que él no puede permitirse el lujo de aflojar, porque pierde el gobierno, y si pierde el gobierno será juzgado por 3 delitos de corrupción que tiene pendientes y puede ir a la cárcel o tirarse ahí una buena temporada. Esto es la realidad. La realidad es que Netanyahu necesita mantener la guerra viva, y esto es así. ¿Qué pasa con Biden? Que Biden tiene un problema ahora mismo en las bases demócratas. Hay una buena parte
de contestación. Lo que pasa es que Trump, que es favorito de las encuestas, dice todo lo contrario.
Sí, pero claro, pero sí, pero lo que no puede Biden, o sea, Biden no le va a robar ni un solo voto al electorado radical trumpista. No le va a robar ni un solo voto. Y sin embargo, sí que puede flojear la movilización del voto
que demócrata. Que no le voten ni siquiera
los suyos.
Ya.
Entonces, ese es el problema que tiene, y no es menor. No es menor, y eso se está empezando a detectar. Las protestas en las universidades americanas no son ninguna broma. No son ninguna broma. Ha intervenido la policía, les hayan levantado los campamentos, lo que se quiera. Pero esto cala. Pero hay ya diputados y senadores demócratas que están viendo que sus bases electorales están muy tocadas con este asunto, porque realmente el problema es reputacional que tiene Estados Unidos por estar proporcionando armas, viendo las imágenes que se ven en Gaza, a Israel, pues es muy serio.
Julius.
Yo no sé el alcance que pueden tener esas movilizaciones de
no, luego vamos a las universidades.
Ah, muy bien.
Nos salíamos pues primero a lo de las armas.
Sí. Estupendo, pues entonces primero voy a Israel. Estaba diciendo, Carmelo, dijiste, Carmelo, que a Netanyahu le interesa mantener viva la guerra. Cierro comillas. ¿En serio? ¿A qué te refieres con esto?
Pues que, bueno, pues te explico. O sea, él tiene a 12 necesita 12 diputados de la ultraderecha con los que tiene un pacto de gobierno, que esos 12 diputados le exigen digamos prácticamente que arrase Gaza. No solo que entre en Rafah, sino que arrase Gaza. O sea, esto es así. Y en el momento en que él no haga lo que le mandan los 12 hiperultras que tiene en su gobierno, los que le apoyan, vamos, los que le apoyan en el pacto parlamentario que tiene, en el momento que eso le falle, este señor cae.
Entonces, si él cae, que Netanyahu no está en guerra por necesidad de protección del país, sino por una exigencia,
bueno, ver,
por un interés.
Vamos a ver, no hay duda de que él da una respuesta a una acción terrorista sin paliativos, que es la que le costó a 1.200 israelíes y tal, y que la subida y que además secuestraron a 200 y pico personas. Esto es así, pero otra cosa es hasta qué extremo ha llevado, hasta qué extremo de atrocidad ha llevado la respuesta, porque no sé cuántos habrán caído de Hamás, pero lo que sabemos fehacientemente
a la presión de los ultras que tiene dentro del gobierno.
Claro, pero esto está así, o sea, y además es que hay un porcentaje altísimo de la población que le está pidiendo ya elecciones, o sea, que dimita y elecciones y con un nivel de popularidad por debajo del 30% ya en Israel el señor Netanyahu. Otra cosa es
pero las elecciones no tienen necesariamente que ser porque la población quiera dejar de dar la batalla, sino porque a lo mejor igual considera que no es suficiente lo que está haciendo.
Vamos a ver la forma en que está dando la batalla.
Bien.
O sea, el problema es la forma. Evidentemente que tiene que dar una respuesta al terrorismo y además hay gente secuestrada, pero que él no se ha esforzado nada en liberar a esa gente, no se ha esforzado nada, que eso es lo que le reclaman las manifestaciones de los familiares de los secuestrados, son cada vez más numerosas. ¿Por qué? Porque realmente él, la sensación que transmite es que quiere arrasar Gaza. Ojo, ha abierto el melón de Cisjordania, porque en Cisjordania no había el problema que... Y sin embargo están bajando ahí los colonos que han ocupado territorio palestino, que lo han ocupado.
Están bajando, ayudados. Si fuerzas a moverse al personal, pues el personal se mueve.
¿Cómo?
Que si fuerzas a moverse el personal, pero que el personal se mueve. Y unas veces va a donde tú quieres y otras veces va a la zona de Cisjordania.
¿Cómo que fuerzas el personal? ¿Pero qué tiene que ver Cisjordania en esto? Cisjordania no tenía un problema, allí no estaba controlado por Hamás. Habría elementos de Hamás.
Que estoy dándote la razón. Que no,
claro, pues lo que te digo. Pero bueno, es que no te entendí entonces.
No, por eso lo aclaro.
No, pues te lo agradezco. Pero la realidad es que él está haciendo todo lo posible, porque esto vaya a más en lugar de a menos. Esto es así.
Déjame que baje el balón al tema de las protestas, Alberto.
Al terreno nacional, porque España se prepara para reconocer también el Estado palestino en cuestión de días. Ayer lo contaba nuestro Ricardo Rodríguez aquí en COPE, que sería a finales de mayo. Hoy la prensa irlandesa habla ya en concreto del día 21. El ministro Álvarez no quiere confirmar la fecha, pero deja claro que es una decisión que ya está más que tomada.
La decisión está tomada. ¿Por qué es justo? Los palestinos no pueden ser un pueblo de refugiados eternamente, porque es lo que más contribuye también a la seguridad de Israel y a sus legítimas aspiraciones de seguridad y a la paz y a la estabilidad. Y al final, por pura humanidad, porque hay que dar una respuesta al pueblo palestino, vamos a reconocer ese Estado.
Álvarez se desmarca también de la carta de Pablo Bustinduy, que pedía a las empresas españolas no colaborar con el genocidio en Gaza. El ministro de Derechos Sociales hoy aseguraba que no quiere alimentar más esta polémica.
No quiero, ni no tengo la voluntad de alimentar o de ampliar ninguna polémica o ninguna controversia que pueda distraer el foco de lo realmente importante. Y creo que lo importante, y es lo que intenté con la iniciativa de ayer, es la situación insoportable que está atravesando el pueblo palestino.
No, decía la vertiente de las universidades que apuntaba Julio, siguen las acampadas. Hoy la conferencia de rectores ha acordado romper relaciones con las instituciones académicas israelíes que no se comprometan, dicen, con la paz.
Vamos, están temblando. Las universidades en Israel en concreto, como las de Singapur, estarían temblando si las universidades españolas rompen colaboración. Julio.
Me parece una barbaridad. Yo creo que mezclar todas las cosas y ponerse a cancelar de forma indiscriminada cualquier cosa que proceda de Israel, asumiendo o dando por sentado que como procede de Israel ya es el diablo con un rabo y un tridente, me parece terrible. Y que además esto pase en foros universitarios, en donde debería entenderse que conviene no mezclar las cosas y enjuiciar las cosas con capacidad crítica y separar y no dejarse llevar ni por discursos ni por narrativas que están muy bien armadas y con una intencionalidad política muy clara. Que la universidad haga seguidismo o que algunas universidades hagan seguidismo de estas cosas.
No, la conferencia de rectores.
La conferencia de rectores es Bueno, no puedo decir lo que me parece que es la conferencia de rectores.
Quiero decirte que no es un campus. Que...
No, ya. Bueno, son fundamentalmente las universidades públicas las que están en la conferencia de rectores. Las privadas tienen muy poca voz, si es que la tienen, y ningún voto. Pero en cualquiera de los casos, que la gente se manifieste si quieren las universidades por el motivo que sea, pero que todas las universidades, por medio de la conferencia de rectores, deciden tomar esta decisión que violenta el desarrollo del conocimiento, la posibilidad de los intercambios, como si la gente, los estudiantes que están en Israel tuvieran alguna culpa de alguna cosa, las investigaciones que se están desarrollando en ese país fueran responsables de algo, como si la gente que está trabajando aquí con investigadores israelíes o con universidades israelíes tuvieran alguna culpa de algo. Tengo la sensación de que son decisiones tomadas en caliente y seguramente remando a favor de lo que les parece políticamente correcto, que no se mide el alcance. Esta es mi manera de ver las cosas.
Bueno, lo que no hay que despreciar es el valor de lo simbólico. Estos son actos simbólicos. Evidentemente que nadie... el señor Netanyahu no le van a temblar las piernas porque las universidades españolas digan que rompen los lazos con las universidades de Israel. Pero igual que probablemente le importe un pimiento a lo mejor que las universidades americanas, los campus de las universidades americanas...
No, cuidado. Estados Unidos es
otra cosa. Bien, pero bueno, pues sí, ahora mismo, por ejemplo, hay movimientos en Alemania, en Suecia, en varios países, en Francia, en las universidades... Hombre, esto, dices, ¿va a influir en algo? Probablemente no, pero sí que, como poco, transmite digamos, una imagen de rechazo generalizado.
Simplemente para que
no nos equivoquemos, lo que no vale es vender todo eso como antisemitismo. No es antisemitismo. No es Israel, no es el malo. Malo es el gobierno israelí. El demonio... Julio, es el demonio, se llama Netanyahu, y los ultras ortodoxos que quieren la guerra y que quieren aniquilar al pueblo palestino, castigándole a todos, mujeres, niños, ancianos, como si fueran animales. Que eso se ha llegado a decir, sabes, públicamente por un ministro israelí. Son animales. Este es el tema. Y te voy a decir más. Yo no creo que vaya a solucionar nada el reconocimiento. Per se no va a solucionar nada el reconocimiento...
No, otra cosa es que quieran los palestinos.
...del Estado. No.
No. Ya han dicho que no dos veces, ¿eh?
Bueno, lo han dicho por las condiciones en que se planteó. Dijeron no a esas condiciones en que se planteó. Pero, en cualquier caso, no resolverá nada. Pero sí que creo que les dan, digamos, naturaleza de derecho como pueblo y como país. Y eso a mí me parece importante. Y he de decir que en España... Todos los partidos estuvieron de acuerdo unánimemente en el reconocimiento del Estado palestino. Y le hemos escuchado al rey de España, manifestarse como a favor del reconocimiento del Estado palestino. Ya no voy a hablar de Naciones Unidas y de Europa entera. Lo que pasa es que a la hora de la verdad, Israel pues hace valer pues sus influencias, que son muchas, entre otras financieras, y... Bueno, pues está la cosa como está. Pero a mí sí me parece que hay que intentar, como se pueda, acosar al gobierno, no a los israelíes. No, porque no son todos los israelíes. Hay muchas protestas y mucho rechazo a Netanyahu en Israel.
¿Y tú crees, estando de acuerdo en el fondo, o sea, una cosa es el antisemitismo, Dios me libre, claro, y otra cosa es el anti esta reacción? Vale. ¿Pero tú crees que si preguntamos en esos campus y viendo quién se está manifestando en estos campus, por ejemplo en España, eso lo diferencian?
Yo quiero creer que sí, se supone que es que los que se están manifestando son gente
ayer la ministra, que también se supone que está preparada, ¿cómo se llama? Sira Rego. Sí, tuiteó aquello de del río al mar. O sea,
bueno, pues
y es el eslogan de la eliminación del Estado de Israel, ¿eh?
Es el eslogan de la filosofía de Hamas.
Y lo tuiteó ella, ¿eh?
Sí, pero
es la ministra de Juventud y no sé qué más.
Yo creo que los que criticamos, entre los que yo me encuentro, lo que está pasando en Gaza, me considero antisemita para nada, más bien todo lo contrario. Tengo buenos amigos, y buenos amigos, además, que también rechaza lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu en Gaza, y que son judíos, y que son oye, y que no tienen, por supuesto, ningún deseo de que el Estado de Israel tenga problema alguno. Pero creo que lo que está ocurriendo es una monstruosidad que no podemos pasar por alto. No podemos pasar por alto. Y ahora mismo Estados Unidos, que es, digamos, el primo de zumo sol de Israel, pues está sintiendo, la clase más formada de Estados Unidos está sintiendo que su país tiene un problema reputacional de la leche por enviar armas a Israel. De hecho, las armas que dice Biden que va a dejar de enviar son las armas ofensivas.
No, las bombas. Bombas.
No, exacto. Dice que todo si seguirá suministrando, pues oye, armas defensivas, todos esos sistemas antimisiles y todo esto, pues a mí me parece estupendo que Israel tenga todos los sistemas de defensa para que no caiga una bomba en su territorio. Eso me parece bien. Lo que no me parece bien es que bombardee a una población absolutamente indefensa, y además que está pasando hambre, necesidad. Yo veo las imágenes, son absolutamente terribles. Yo lo siento, pero tengo que recordar la canción de ese cantautor iberoamericano que decía más o menos eso de que yo solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, ¿no? Es que no quiero que eso me sea indiferente. No me siento cómodo viendo eso y que ser indiferente.
Que la resaca muerte. No, que la resaca muerte no te encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Esto lo canta muy bien Ana Belén. Pero
lo cantaba.
Sí.
Mercedes Sosa lo cantaba. Pero el autor es, no me acuerdo ahora mismo, empieza por L. Ahora mismo no me acuerdo.
¿Qué digo yo? Que el hecho de que haya, de que hace años en este país la mayor parte de las formaciones políticas se hayan manifestado a favor de reconocer el Estado palestino. Esta es la evidencia de que lo que pretende hacer el gobierno no es precisamente poner una pica en Flandes. Hay más de 130 estados en el mundo que ya reconocen Palestina. Claro, y en Europa ya son 9 los países. Es verdad que de la órbita excomunista y precisamente cuando lo reconocieron todavía estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero volviendo al tema de las universidades, que decías tú que lo importante es lo simbólico. Lo simbólico por parte de los acampados y de los alumnos que consideren que tienen que tomar una postura u otra. Otra cosa distinta es la conferencia de rectores y que todas las universidades públicas pretendan hacer un boicot a las universidades israelíes y romper relaciones. Creo que esto no es una cuestión, eso ya no es una cuestión simbólica. Creo que trasciende, porque hay proyectos de investigación conjuntos de universidades españolas con universidades y con centros de investigación israelíes, porque hay procesos de intercambio de alumnos de allí hacia aquí y de aquí hacia allí. Y no veo la razón para interrumpir eso. Desde mi punto de vista, creo que conviene separar las cosas. Así es como yo lo veo. Pues si tú crees que también eso es una cuestión simbólica, yo creo que va más allá del simbolismo y además que puede poner en peligro investigaciones conjuntas y procesos de intercambio que creo que no beneficia
pero,
nada.
Bueno, pero ojo, sobre todo para nosotros.
Pero si eso, bueno, sí, pero en eso, algunos casos
no,
sí.
Pero eso no será tan importante como intentar hacer actos simbólicos que de alguna manera, hombre, contribuyan a que pare esta monstruosidad.
Por cierto, mira, escucha.
Prefiero la travesía.
Solo le pido a Dios.
Esta es Mercedes Sosa,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Qué pedazo de canción.
Maravilloso.
Tío, bueno, me quedo con Ana Belén.
Ya, bueno, pero esta canción es la original.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, el autor
sí,
es
sí, León sí, sí. Gieco.
León Gieco, que por cierto.
Argentino.
Por cierto, si te acuerdas que te decía que empezaba por él, no me acuerdo bien. Pero León Gieco, por cierto, tiene un sobrino en Gaza. Está atrapado en Gaza, el autor de esta canción.
Curioso, pues mira, habrá que buscarlo.
Está bien traído el tema.
Bueno, familia, que gracias, Carmen.
Oye, gracias a vosotros.
Julius, cuídate.
Y tú también.
Hasta mañana. Carmelo.
Adiós.
Adiós. La postdata en la linterna la firma... No, la postdata viene después. Ahora firma la postdata del tiempo de tertulia Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Ángel Víctor Torres. Es ministro de una cosa que se llama Política Territorial y Memoria Democrática, pero en su día fue presidente del gobierno canario. Y resulta que hoy una operación policial ha entrado a registrar la Consejería de Sanidad, que dependía de él cuando era presidente de Canarias, buscando información, datos que puedan corroborar el caso de corrupción, del caso Coldo, de las mascarillas, que sigue su curso y su investigación por debajo del ruido de las comisiones parlamentarias y que apunta muy directamente al señor Ángel Víctor Torres, ya que es ministro de Memoria Democrática. En vez de hacerse fotos en un campo de concentración nazi para intentar utilizar el holocausto en la rencilla de la política nacional, cosa que es bastante repulsiva, debería hacer él mismo un ejercicio de memoria democrática y de transparencia y de rendición de cuentas, y que explique exactamente qué contratos con la trama de Coldo, Aldama y compañía suscribió su gobierno cuando él estaba al frente de la Comunidad Autónoma Canaria.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pini centra. Bellingham la busca. ¡Queda balón muerto! Nacho media vuelta que la colea Nacho. Filtra para Rüdiger. ¡Centra Rüdiger! ¡Gol! ¡Gol!
¡Banquillo de la locura una vez más, Miguelito!
¡Una locura absoluta! José Luis Pichichi del Madrid en Champions.
Usted dijo en la 14ª que el corazón no le daba para más. Después de lo de hoy, ¿todavía sigue teniendo corazón?
No, estamos felices por los días que vienen.
No creo que haya un caso igual que esta película épica que está protagonizando el Real Madrid continúe capítulo tras capítulo y que no haya un capítulo final a la vista.
Tiempo de juego. El partidazo de COPE. La emoción del deporte. La emoción de la radio.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
21 de mayo de 2010. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
Llega a los cines Una mujer italiana, del director de Sound of Freedom.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, por lo visto primero deberemos conquistar Nueva York.
Basada en la increíble historia real de una mujer que cambió el mundo. Una mujer italiana. 10 de mayo, estreno solo en cines.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su contraseña de wifi es
442.
Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego.
Hay un antes y un después de cruzarse con una teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Editorial.
Cadena COPE.
El domingo se abren de nuevo las urnas para los ciudadanos de Cataluña. El adelanto electoral decidido por Aragonés ante la imposible aprobación de los presupuestos de su gobierno ha removido la vida política de Pedro Sánchez. Por eso, entre otras cosas, dijo el presidente que necesitaba 5 días para pensar. Y después apareció en campaña. La apuesta de Sánchez por Salvador Illa es la esperada, pero habrá que ver qué dicen las urnas. Todo está por decidir y a estas horas la incertidumbre es plena. Si gana Illa y le sigue Puigdemont, ¿habrá acuerdo? Si es Esquerra Republicana el partido que sume con ella, ¿firmarán un pacto? ¿Sería posible un pacto Junts-Esquerra Republicana? ¿Y qué harán ella y el Partido Popular si este último tuviera una llave? Hay quien dice que ni siquiera con un gobierno Esquerra Republicana Junts las reivindicaciones independentistas van a volver a ser lo que fueron. Pero está claro que un gobierno de esta naturaleza elevaría, más si cabe, la presión sobre Pedro Sánchez. El independentismo se ha convertido de un modo u otro en el condicionante de la vida política española. Y Pedro Sánchez se ha erigido en su principal valedor. Y ya quizás tenga en sus manos la posibilidad real de incluir moderación en la política catalana. De su capacidad de diálogo e inclusión dependerá que, de una vez por todas, los ciudadanos no independentistas puedan hacerse presentes en la política catalana.
Son las 11.